que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan.
Ya estamos una semana más, un programa más aquí en Nómada Sin Tópico. Hoy tenemos muchos, bueno, algunos contenidos, no muchos, pero con nuestra cantidad, calidad, hoy vamos a tener algunos contenidos interesantes, como cada programa, ¿verdad, Elena?
Sí, muy buenas tardes. Aquí les saludamos desde su programa favorito en Barcelona, a una temperatura que debe rondar los 35 grados
Mollón.
Y una humedad increíble. Estamos aquí dentro de la cabina sudando sudando tinta y seguimos, supongo, en el 91.4 de la FM hasta que nos quiten
hasta que
las...
lo vea el cuerpo, claro.
Hasta que nos quiten las antenas.
Hasta que venga la Generalitat y nos quite de aquí a patadas, porque de otra manera no nos van a sacar.
Y de momento, pues, quien esté interesado puede contactar con nosotros, puede llamarnos al 93-317-7366 o bien enviarnos un correo a nomadasintopico@gmail.com.
Sí, de momento estamos así con Gmail. Teníamos sindominio.net, que es un servidor libre, pero se nos estropeó, así que hemos vuelto al correo corporativo. También podéis hacer señales de humo o silbarnos desde aquí abajo de la plaza y con mucho gusto os invitaremos a pasar un buen rato aquí con nosotros.
Pero os tiraremos las llaves.
Claro, y si no te da pereza o lo que sea porque estás muy cómodo en casa con tu ventilador y tu refresquito, pues también podemos amenizar un poquito la tarde del resto de la gente si nos llamas y nos cuentas alguna de tus historias, ¿no? O si te resuena bien lo que estamos contando aquí.
Pues, oye, que tenemos cositas. Tenemos, ¿no, hoy a Juana, que nos va a hablar sobre el referéndum, sobre Rumanía frente al referéndum.
Sí, sí, tienen un referéndum ahí con... Se ve que... bueno, ya nos lo contará con más profundidad, pero tienen algún problemilla con su presidente, ¿no? ¿Quién no tiene problemillas con los presidentes? Con esos títeres tan entrañables, ¿no? Que hacen, sí, el paripé para calmar nuestra...
Que se les está acabando un poco el chollo, ¿no? Se les está acabando un poco el chollo a estos presidentes. Dentro de poco ya no hará falta pasar por la política para exprimir a la población.
No,
directamente las multinacionales van a ir haciéndolo.
Claro, mira cómo están haciendo aquí en este país, ¿no? Desde hace años que y más ahora últimamente, ¿no? Que meten a dirigentes de corporaciones grandes en la política pública, ¿no? Esta, como comentábamos hace dos o tres programas, es como se llama la agencia de calificación de... Bueno, esto que califica los alimentos y tal, ¿sale? El Instituto Nacional de Calidad Alimentaria, no sé qué. Bueno, todo lo que certifica que un alimento no es tóxico, que pasa todas las pruebas y tal y cual, resulta que ahora esto lo gestiona una alta ejecutiva de Coca-Cola, que ha pedido una excedencia y sigue siendo trabajadora de Coca-Cola y a la vez está metida en esta institución pública que es la que certifica todos nuestros alimentos. O sea que...
muy fiable, sí, sí, la fuente.
Compañeros y compañeras, bienvenidos al sueño de Coca-Cola, ¿no? ¿Cómo es esto? Dicen... Coca-Cola feliz, un mundo feliz, ¿eh? Ahora pues será sano comer hamburguesas llenas de toxinas
de colesterol y de colorantes.
Cuantos más antibióticos mejor, porque así, claro, la carne tiene más regustillo, ¿no? ¿Sabes eso que oye, no sé qué salsa ponerle a la carne esta, ¿no? No, si es que ya viene con su suquillo, ¿no? ¿Sabes eso que es bueno, que es tremendo para la salud? En fin, así estamos y hasta que no salte una chispa y le echemos gasolina, esto no va a parar.
También tenemos, intentaremos conectar, que en el anterior programa quedó Amadou pendiente de contarnos lo que nos quería contar de Mali. Mm. En el país de Mali parece ser que ha habido un golpe de estado y Amadou se quedó un poco por falta de tiempo y por tardar nosotros en darle la conexión.
Sí, a ver si lo conseguimos, que nos lo explique, porque los medios de desinformación masivos que tenemos no están contando muchas cosas de lo que está pasando en Mali. En Mali, lo que sabemos, los nuevos días que hemos tenido, es lo que nos ha contado Amadou. Pero previo a esto, en Mali, una zona de Mali, se quería declarar un estado independiente. Es una zona donde viven mucha gente amazic, de la población bereber. Y bueno, estaba ahí la cosa y no sabemos muy bien cómo está continuando esto, así que nuestro compañero desde África espero que nos cuente. También vamos a tener aquí hoy a Rafa de Puente Humano, una asociación canaria que hacen conexión entre África y Canarias, entre Canarias y Haití y bueno, y otros territorios, ¿no? Entonces, bueno, él nos explicará con más profundidad, pero si os interesa, os adelanto que es un proyecto educativo que está dentro de la red de escuelas solidarias y que conecta directamente, sin intermediarios, a los chavales por medio de nuevas tecnologías baratas, de bajo coste. Y bueno, entonces los chavales se conocen de tú a tú, hablan, interactúan y... En el fondo, lo que hacen es echar abajo los muros de la distancia, ¿no? Y del idioma, ¿no? Uno cuando desconoce una cosa puede tener miedo de algo que desconoce, pero cuando uno lo conoce directamente y además siente algún tipo de afectividad, los muros del miedo se derrumban y esta es una cosa muy bonita que están haciendo Puente Humano. ¿Qué más cosas tenemos hoy, Elena? Bueno, César llegará dentro de un rato y nos dará alguna sorpresa. ¿no?
Bueno, y puede que vayamos comentando algunos de los movimientos de las protestas que está habiendo, por ejemplo, de los Viernes Negros, que los funcionarios se están vistiendo de negro en las administraciones públicas de toda España.
Enhorabuena, chicos, ya era hora que os despertara. Llevamos 2 años o 3 diciendo, venga a las calles y tal. Está muy bien eso, está muy
aunque,
bien.
Aunque, bueno, no sé si es un poco tarde, esperemos que no, pero parece ser que se están manifestando cada viernes todos vestidos de negro. De forma simbólica, por pues, supongo, por los recortes, por el aumento de horas laborales, por las por los recortes ya no solo, sino de bueno de la paga extra de verano, que han amputado prácticamente 1.000 euros a según qué sueldos,
ya.
La paga de Navidad, que también pretenden pues sisarla, y más los recortes que van a seguir haciendo hasta que, supongo que hasta que conviertan a el país en un, hasta que se desmantele totalmente todo el sistema público, que tenga tan baja calidad que se pueda privatizar realmente sin que los que quieren comprar estos servicios públicos y privatizarlos tengan que hacer una gran inversión, sino que ya van a tener allí un sistema de esclavos cobrando 4 duros y les va a ser mucho más fácil apropiarse de ese sistema público de sanidad, de educación, de administración, etcétera.
Sí, una gestión pésima, no tienen perdón. Sin embargo, yo creo que han hecho una cosa bien este gobierno, ¿eh? Por fin, me sabe muy mal, pero oye, a veces una de cal y una de arena, pero oye, que le hayan quitado la paga a los funcionarios de Navidad es una desgracia, pero yo me alegro porque han conseguido que los funcionarios salgan a la calle, y eso es una cosa que al gobierno pues hay que dar las gracias, porque habéis conseguido despertar a los funcionarios, a vuestro pesar, ¿no? Pero bueno, en fin, tampoco hacía falta que fueran tan drásticos.
Ahora falta que despierte el resto.
Sí, ¿no?
Porque el resto, entre tanta televisión subnormalizante,
ya ves,
tanta fiestecita, tanta borracherita y tanta gilipollez, realmente el resto de la población está bastante también amuermada, ¿eh?
A mí me llena de alegría, ¿no? Ver que hay gente, mucha gente que se mueve, se organiza y están dando sorpresas a los que tienen la sartén cogida por el mango, ¿no? Dándoles sorpresas, organizando acciones directas, no violentas, que no se esperan, porque claro, son gente inteligente, curtida, que no cuelga las cosas por Facebook para que la policía, que está pendiente de todo, se entere antes que los que van a ir a la mani, ¿no? Que está muy bien esto. Ahora, lo que me da mucha alegría, ¿no? Ver a los yayoflautas, ¿no? Y a la gente que más se mueve, precisamente, son la gente mayor. Bueno, yo estoy viendo gente mayor que está saliendo a la calle, dándolo todo, dejándose el pellejo. Y oye, también es verdad que hay jóvenes, pero es que hay una cantidad enorme de jóvenes que yo digo, ostras, nens, pero vale que nos han estado prometiendo durante muchísimos años que si estudias llegarás a jugarte un porvenir y tendrás un mejor sueldo y tal y cual, y nos hemos dado cuenta ahora que esto es mentira, ¿no? Tenemos un montón de gente licenciada, que no se está comiendo un rosco porque la promesa no era tal, o sea. Y nos están abocando a, ¿no?, estos programas de televisión españoles en el mundo y basura de esta, ¿no?, que dice, vete afuera, que te va a ir mejor, ¿no? Entonces, no tiremos la toalla, chavales. O sea, vale la pena luchar, porque si no luchas ya está perdida de antemano la cuestión. Pero
vale la pena luchar, eso sí, siempre sin perder de vista un poco algunos valores que parece que en algunos países se está luchando. Pero a veces hay cosas que dan mucho miedo, ¿no? Porque a veces la historia parece que es como un péndulo, y a veces es muy feo que sea como un péndulo. Por ejemplo, en Alemania se están organizando algunos grupos para ayudar a todas estas familias que se han quedado sin casa, sin trabajo, sin ingresos. Pero, ¿cuál es el problema? Pues que solo acogen, solo ayudan y solo se solidarizan con las familias que son de pedigrí alemán, puesto que según estos grupos los culpables de la crisis y del paro y tal son todos los inmigrantes que han ido a contaminar un
la
poco
verdad, hombre,
o sea, hay que ir con mucho cuidado,
ver,
porque
en parte,
la solidaridad a veces
vamos a coger la cosa literalmente, ¿no? En parte tienen razón. A ver, sí, es verdad que hay ciertos inmigrantes que nos han hecho caer en la miseria. Mira, por ejemplo, Goldman Sachs, inmigrantes de Estados Unidos,
sí,
muy ricos, ¿no?
Ahí tiene razón.
Que nos han jodido bien jodidos, ¿no? Ah, claro, también es verdad que no todos son inmigrantes.
La señora Merkel.
La señora Merkel,
ejemplo,
otra inmigrante
que nos ha dado por...
Pero claro, no todos son inmigrantes. Tenemos ahí al señor Emilio Botín, ¿no? Que es de aquí español y nos está jodiendo bien jodidos, ¿no? Y otras cajas y otros bancos que, bueno, en fin. No, pero la peor miseria, en parte, te digo, en parte un poquillo de razón por esto, esta crítica que hacemos así sarcástica, pero no, qué va. O sea, los peores los tenemos en casa. Lo peor lo tenemos en casa. La gente que se ha desplazado durante los últimos años para trabajar de manera honrada, ¿eh? Porque uno cuando sale de un lugar donde no está cómodo y se va a buscar un porvenir, no es para fastidiar a nadie, es para trabajar. Y esto es lo que han hecho, trabajar. Trabajar, fíjate si somos necios que decimos trabajar en negro, ¿no? Ya decimos tú, vienes aquí, como eres así, pues vas a trabajar como te corresponde, en el negro, ¿no? Pues no. Y claro, y pagando el IVA, ¿no? Que el IVA lo pagamos todo el mundo, ¿eh? Y eso no se cuenta. Pues sí, señores, se cuenta el IVA porque esos son ingresos que están llegando a nuestras arcas de gente, quien sea, que paga sus impuestos. Pagando la cotización, ¿eh? Pagando tal y cual, y resulta que dices después, no, es que nos quitan, por culpa de ello no tenemos seguridad social. No, señor. Ahora nos estamos quedando sin servicios públicos universales, no por culpa de la gente extranjera, sino por culpa de unos necios, sinvergüenzas, que están haciendo la jugada para acabar de privatizar, porque ellos tienen los negocios, ¿eh? Hemos tenido a ese señor, a Josep Prat Domènech, ¿no? Que todo el mundo conoce. ¿No conocéis, no? Bueno, pues entonces si no conocéis, mirad por internet lo que dicen los compañeros de Café and Jet, que destaparon toda la trama, ¿eh? De este señor que tenía ahí en el Ripoll, creo que en el Ripoll, sí, allí en los hospitales que tenía, los mamoneos que hizo, y cómo él mismo fue el que estructuró cómo debía desestructurarse el Sistema Nacional Catalán de Salud, ¿no? Y estos son los pasos que se han estado dando. ¿Ahora lo han quitado del medio de la política? ¿Lo han destituido? Sí, bueno, pero su política sigue adelante, ¿eh? Esto del euro por receta, ¿eh? Y no, que la culpa es de Madrid. No, que la culpa es de Europa y una leche. No os engañéis más. La culpa, ¿eh? No es de los inmigrantes. La culpa está aquí. Los chorizos que tenemos aquí. Que esto que los políticos tengan impunidad, esto no puede ser. Yo voy al badulaque de la esquina y me robo una barra de pan y me meto en un paquete. Y si es la segunda vez que incurro en un delito de este tipo, ya me meten preso unos meses. Y resulta que estos le roban el pan a millones de personas y ahí están, de florecillas, ¿no? Anda. Que
esto
no se...
es como la novela de Emile Zola, Los Miserables, de Emile Zola. De Víctor Hugo, perdón. Víctor Hugo, Los Miserables. Es un poquito, esto ya ha ocurrido siempre, ¿no? O sea, el pobre, pues o te mueres de hambre o te mueres de hambre, ¿no? Uh-huh. O sea, en cambio el rico pues puede robar, arrasar, cambiar la vida de miles de personas y no pasa nada. Bueno, aquí hay algo que realmente no está funcionando, puesto que no puede ser que unos pocos rijan el destino de la mayoría. Es decir, aquí la mayoría se está comportando como si fuera una sola cabeza, inamovible, pasiva, y que va aceptando su destino, pues un poco como la Edad Media, ¿no? Porque bueno, pues porque cuando estés en el paraíso ya serás feliz. Por otra parte, todos los que queráis opinar, darnos vuestra opinión, participar en el programa de hoy, podéis llamar al 933177366. Aquí en Nómada Sin Tópico estamos esperando vuestras participaciones, vuestras llamadas y, bueno, pues que nos ayudéis un poco a ver un poco todo esto que está ocurriendo en este año 2012, que ya viene gestándose desde hace bastante tiempo.
Uh-huh. Bueno, hacemos una pequeña pausita musical, ¿eh? y ahora en breve continuamos con la programación de hoy domingo, día 29 de julio a las 5 y 20 de la tarde, y un calor. Venga, vamos a refrescarnos un poco con Fela Kuti.
I walk a many village and we are in Africa. I walk a many village and we are in Africa. Pastor's house, nine day fine pass. My people, them, they stay for boss around things. Pastor's doctor's dress named Dick Limpas. He had for my people, for them to buy soap. Pastor, now him them give respect pass. And them they do bad, 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 bad things through Jesus Christ our Lord.
Amen, amen, amen.
By the grace of Almighty Lord.
Amen, amen, amen.
In spirit of Christus, Master, Jesus, Master, Jesus, Master, Jesus, Master,
Jesus, Master. Amen, amen, amen.
Allah akbar, Muhammadu salam alaykum.
Amen, amen, amen.
To a waka, waka, waka.
Waka, waka, waka.
I go many places.
Waka, waka, waka.
I go business places.
Waka waka waka.
I see see see.
Waka waka waka.
All the bad 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 things.
Waka waka waka.
Then they do do do.
Waka waka waka.
Call corruption.
Waka waka waka.
Then they call nepotism.
Waka waka waka.
Inside the promotions.
Waka waka waka.
And inside all business.
Waka waka waka.
I say a waka waka waka.
Waka waka waka.
I see see see.
Waka waka waka.
So a waka 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 waka. Waka. I work a many business and we are in Africa. I work a many business and we are in Africa. One Muslim. Anywhere the Muslims them daring. Now Senior Halaji, now him be director. Anywhere the Christians them daring. Now the best friend to Bishop, now him be director. It is a known fact that for many thousand years Africans, we had our own traditions. This money-making organizations, then come put we Africans in total confusion. Through Jesus Christ our Lord.
Amen, amen, amen.
By the grace of Almighty Lord.
Amen, amen, amen.
In spirit of Christus, Master, Jesus, Master, Jesus, Master, Jesus,
amen.
Master.
Allah
akbar, Muhammadu salam alaykum.
Amen, amen.
So waka waka waka.
Waka waka waka.
I go many places.
Waka waka waka. Fela Kuti. Estamos en Nómada sin Tópico y continuamos con los contenidos del programa. Hoy queríamos compartiros una muy buena noticia. Sí, una muy buena noticia de aquí de Barcelona. En el anterior programa, hace dos domingos, os hablábamos del peligro inminente de desalojo de una nave en el barrio de Poblenou de Barcelona, donde residen más de 300 personas en un asentamiento. Y bueno, y la amenaza del consistorio del ayuntamiento de desalojo estaba encima. Los Mossos ya habían avisado. La inmobiliaria no daba su brazo a torcer, pese a que esa inmobiliaria, curiosamente, tiene una fundación, un proyecto de ayuda a, me parece que era a Etiopía, a los pobres gentes de Etiopía, mientras que seguían haciendo presión para que echaran a esta gente de estas naves. Bien, pues la buena noticia es que se ha paralizado el proceso contra esos 300 personas migrantes de las que hablamos en el último programa. Y bueno, tenemos una noticia de la prensa, ¿no? que nos lo informa, ¿no? Esta es la segunda vez que se pospone el desalojo. La juez que llevaba el caso del desalojo del asentamiento del barrio de Poblenou de Barcelona, que estaba previsto para el pasado lunes, ha decidido paralizar el desalojo. Los abogados que apoyan al grupo de los 300 migrantes que habían en el asentamiento presentaron hace dos viernes un recurso en el que resaltaban el estado de una necesidad real, grave y urgente de las personas que viven en la nave industrial. En el auto, la titular del juzgado de instrucción número 5 de Barcelona acepta las alegaciones formuladas por el abogado defensor de la comunidad que habita la nave y reconoce que los actuales ocupantes no son los mismos que fueron denunciados por los propietarios en el 2011, ya que aquellos fueron desalojados en agosto del año pasado y entregaron las llaves. Al tratarse de una nueva ocupación y al descubrir que la propiedad había presentado el pasado mes de septiembre una nueva denuncia ante el juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, la juez que ordenó el desalojo de la nave ha determinado la nulidad de su orden por entender que es el juzgado de instrucción número 24 el competente para resolver sobre cualquier incidencia relacionada con los hechos del 15 del 9 de 2011. Por esto, los Mossos de Escuadra habían comunicado a los inmigrantes que desalojaran la antigua fábrica, tras agotarse el plazo de una semana que inicialmente dio la juez para que pudieran evacuar todas sus pertenencias. Pertenencias de decenas de familias, algunas con hijos menores que viven ahí. Esta nave industrial abandonada y ocupada es el hogar de y taller de unas 300 personas, en su mayoría personas subsaharianas. Personas que se dediquen a recoger chatarra. Y bueno, si hay un desalojo, el problema se desplazará y no se solucionaría. Bueno, pues esta es la noticia, una muy buena noticia, ¿eh? Y bueno, ponemos un poquito más de musiquita y seguimos con nuestros contenidos. En Nómada Sin Tópico, llámanos 93-317-7366. Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico, ya sabes, de tu radio querida, Contrabanda, 91.4 FM.
Mientras nos dejen.
Mientras nos dejen, sí.
93-317-7366. Quien quiera puede llamar a nuestro programa hasta las 7 de la tarde aquí en Radio Contrabanda.
Estamos esperando tu llamada. También estamos esperando la llamada de un compañero, Rafael, Rafa, de la organización Puente Humano, una asociación que comunica África y Canarias, y también ha comunicado Haití y Canarias. ¿Cómo? Pues a través de un proyecto educativo, a través de la voluntad, buena voluntad de los estudiantes que quieren conocer a gente de otros lados del mundo, ¿eh? Y bueno, eso, Puente Humano, que nos va a llamar dentro de poquito, hablándonos sobre este proyecto que rompe las fronteras y rompe nuestras cadenas mentales, ¿no? Trascendiendo más allá de otras culturas. Seguimos con Fela Kuti en Nómada Sin Tópico. Thank you.
International Tea
ITT
International Tea
International Tea
International Tea
oh.
International Tea International Tea
ITT
International Tea
International Roku
International Tea
oh. Hey.
International Tea
Se me ha rayado el CDT, tío. Hostia, como lo que me mola este de Fela Kuti. Jodo, voy a tener que volverlo a bajar de internet. Bueno, ponemos otro temita, a ver. Trinqui, trinqui, micro a medio. No me oigo ni yo, vale. Pues eso, disculpad las molestias, porque se nos ha estropeado aquí el CD Fela Kuti, que es el que más me gustaba. Vamos a poner otro temita de... A ver si Fela Kuti se enrolla y me deja para el siguiente. Si no, os pongo otra. Sí. Hemos hecho un pequeño cambio de orden de los factores. Vamos a comunicar con Iguana. Iguana nos va a contar cómo está el proceso de referéndum en Rumanía. A ver si aprendemos algo, ¿eh? Esto de los referéndums, que aquí en este país, esta miseria que es España, no, los referéndums no nos lo aplican, ¿sabes?
De quien tenemos que aprender es de Islandia.
Hombre, por supuesto.
Que han madurado, ya no son niños pequeños, no tienen por qué pensar por ellos y han hecho las cosas como las tenían que haber hecho.
Joder. ¿Hace cuánto? Hace 2 años, ¿no?
Hace 2 años, sí.
Que dijeron, esta deuda la va a pagar el chori que se la ha mangado. No nosotros, que no somos tontos. Claro, es que la media de Islandia hay que entender que son poca gente, pero la media de Islandia son gente que tiene estudios de bachillerato, ¿sabes? ¡Buah, no vea bachillerato!
Sí, supongo que sus gobernantes, los que están en la cárcel, ahora estarán reflexionando de por qué los educamos tan bien, ¿no? Teníamos que haberlos dejado más tontitos.
Sí.
Como aquí en España.
Claro,
más carruditos, más tontitos.
Ahora, este año que entra, todas las becas de investigación, desarrollo,
todo
a la mierda. A ver si sois más burros y no seguís el ejemplo de Islandia.
Eso, venga series.
Venga series. Eso, a comer mierda. Bueno, pues esperemos que Iguana, estamos esperando que Iguana
se comunique. Bueno, saludamos a César, tenemos a César con nosotros en cabina, por fin.
Adelante, César.
Hola, un gustazo, como siempre, cada domingo aquí estamos aterrizando por fin en Nómada Sin Tópico, aprovechando para enviar un saludo, no sé si ya lo enviaron a la que huelga, que nos retransmiten allá cada martes a través de la señal de la que huelga en el Distrito Federal, en la llamada Ciudad Monstruo. Y les enviamos un saludo muy grande y a todos los nómadas que andan por aquí y por allá y ya casi conectándonos, ¿no, Gabo, con Juana?
Pues sí, sí, está ahí la cosa, ¿no? El engranaje.
Es el calor, sabes que el calor afecta luego las transmisiones.
Mientras esperamos la conexión, recordamos el teléfono 93-317-7366. Parece ser que alguien ya lo ha recordado, el teléfono.
Vamos a ver que estamos recibiendo las llamadas.
Tenemos un oyente.
20 minutos para que sean las 6 de la tarde aquí en Contrabanda a través del...
¿No se oye en la 91.4?
Ah, está fallando la 91.4 por la FM.
Espera, te paso.
Vamos a escuchar.
¿Tenemos
esta
una llamada?
Adelante.
Adelante.
¿Hola? Bueno, tampoco era para que me pasarais en directo, era para deciros, por si no habíais dado cuenta. ¿Estáis en directo? ¿Estáis
sí.
ahora en domingo? Y
sí, sí, estamos sí. en directo.
Rabioso directo.
Sí, vale. No, que hay programas que no lo son, ¿vale? Entonces, vale.
Sí.
Pues, que hace un minuto y medio, una cosa así, desde cada vez cuando estabais poniendo el tema de Fela Kuti, ¿vale? Que decíais que esperabais una llamada de Canarias con el puente este.
Lo estamos preparando, exactamente.
Sí. Sí, pues que no se oye nada en la radio, se ha ido todo.
Se
no
cayó se... la...
Somos conscientes de las dificultades que tienen nuestros oyentes para escucharnos desde la radio analógica 91.4 y también somos conscientes que dentro de poco van a dejar de escucharnos, probablemente, puesto que esas antenas las van a quitar. Aunque ya hace bastante tiempo que tenemos interferencias, que nos...
Ya, pero es que mira, yo... Desde que tenéis dificultades y esto con las radios que os solía coger, no os han hecho ni filigranas y no lo he podido conseguir. Solo os puedo pillar con la radio del móvil y porque es multimedia.
¿Y por internet? ¿Usted nos puede seguir por internet?
No tengo internet. Seguro que por internet también, pero no lo tengo. Bueno, lo tengo, pero que no lo uso.
Pues tomamos nota, sí, tomamos nota de esto.
O sea, pero que se oye en el móvil que tengo, que es porque es multimedia, insisto, con toda claridad, sin interferencias. Y de repente, ¡boom!
Se cayó.
O sea, no es que se diga mal, es que sí. Se ha ido todo, solo se oye...
Perfecto, pues para
bueno,
reportarlo
perfecto,
para reportarlo a técnica, que perfecto que nos avisas, que muchísimas no, gracias por avisarnos.
Que habréis tocado mientras el tema de Fela Kuti, que alguien habrá tocado algo
No, estos son interferencias que tenemos desde hace tiempo ya del espacio de las ondas, hay interferencias de otras radios, de otras emisoras.
Y lo vamos a revisar
ya,
ahora.
Ya sé, la rusa por un lado y la otra por el otro. Sí, lo sé, pero así todo está... O sea,
sí.
Ya te digo, que con el móvil este perfecto, no hay...
Pues muchas gracias por...
Y de repente, catapum.
Sí, se cayó, pues lo vamos a revisar.
Y gracias por escucharnos.
Mover algo, hacer algo.
Sí, sí, sí,
para,
lo vamos ¿vale? a revisar ahora mismo. Pues muchísimas gracias.
Pues a vosotros.
Gracias, compañera.
A ver si lo arregláis rápido, ¿eh?
Sí, gracias por escucharnos.
Salud.
A vosotros. Un saludo.
Gracias.
Pues ya veis cómo os agradece un montón, ¿no? Que nos llaméis y nos hagáis saber pues vuestra opinión y en este caso que nos han fastidiado la FM, pero seguimos por internet, emitiendo por internet.
Está mal móvil.
Bueno, seguimos aquí en Nómada Sin Tópico.
Into another underground spiritual game. A ver. After my paso, you go to help me end down with when? Because them go here when? Yeah. Nigerian government, them Guyanese, federal military government.
Bolivia, them give a name, Liberational Council.
Liberational Council.
For Liberia, them give a name, Redemptional Council.
Redemptional Council.
For Zion, them give a name, Revolutionary Council.
Revolutionary Council.
Them get different names for different governments. But the correct name for them now, soldier come. Soldier come,
soldier go, soldier come.
Federal military government,
soldier go, soldier come.
Libyan Liberation Council,
soldier go, soldier come.
Liberia Redemption Council,
soldier go, soldier come.
Zaire Revolutionary Council,
soldier go, soldier come.
Soldier go, soldier come,
soldier go, soldier come.
Soldier go, soldier come. When Obasanjo and Yar'Adua shop belly full and go, them put civilian friends for their them shout Second Republic. People we know they happy, people we know them they look. Them baptize the civilian government, then name am federal government. Me I know by their name, me I call them soja put soja go. So our lives for Africa, they roll since they say we get independence. The civilian governments with them day, a soldier they protected them. When our lives they roll small, they go no cool head for wall. When our lives they roll small, they go no cool head for tree. Life zero loose small, he go no cool head for stone. Cause he's a liar, like we yeah, in the bomb, yeah, come.
El aire se está llenando, se está llenando de acentos. A todos los comunistas quisieran tenerlos presos. Por las calles va a brotar sentimiento, porque quisieran matarlos en cuanto puedan hacerlos. En pesares y agonías, con prolongado silencio, una
aquí en Nómada Sin Tópico. A ver, que si me oigo. Tenemos una llamada desde Canarias. Nuestro compañero Rafa de Puente Humano, como hemos anunciado anteriormente, nos va a comentar y compartir un poco esta experiencia educativa que es la comunicación entre Senegal, Canarias, entre Haití, Canarias, y bueno, una proyección al futuro de más comunicaciones que se están planteando de hacer entre estudiantes de los dos lados del charco. Vamos a ver cómo conectamos aquí. Hola, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien, escuchando a los nómadas.
Aquí estamos.
Y pensando en primer lugar que tengo que saludar a la gente macedona, a la gente de Contrabanda en particular, y desear suerte en la lucha legal, porque es una tremenda injusticia que los hayan quitado del dial, ¿no? Que es lo que me comentaste la última vez, imagino que la cosa era...
Bueno, la cosa estaba ahí, nos hicieron una amenaza desde la Generalitat, que el pasado 25 de junio teníamos que dejar de emitir, puesto que tienen un plan de ordenación territorial en el Carmelo y que no estaba contemplado que hubiera antenas, no porque hubiera intereses políticos, no, que va, no porque les damos por saco, no, tampoco, no. Una cuestión burocrática de una antena que no está en un sitio donde no puede haber radiación, puede haber móviles, puede haber gente con cáncer de piel por culpa de las antenas de móviles, pero no puede haber una antena que emita cosas pues que ya se sabe que no son, que son contrapoder, ¿no? Entonces, bueno, el 25 de junio teníamos que haber quitado la antena de ahí, se ha recurrido. Entonces estamos en ese aplazamiento. Sin embargo, Rafa, ahora mismo, desde hace unos minutos que nos ha llamado una radio escucha, se nos ha caído la emisión por FM. Bueno, y esto son cosas que nos están pasando últimamente de manera constante. No solo viene Radio Mola FM y pisa Radio Bronca, ¿no? O Radio Pica, ¿no? Sino que nos están pisando otras radios y bueno, en fin. Este es el plan que tenemos, que nos están dando por todos lados. Pero seguimos en pie y vamos a seguir luchándolo. Pero bueno, Rafa.
Bien, aquí en Canarias la cosa está parecida, ¿eh? En las radios comunitarias, pues, luchando porque se hizo una regulación del espectro radiofónico que no habían hecho en 20 años y no han contemplado a las radios comunitarias que llevaban existiendo muchas, 10, 15, 20 años, sino que a radios empresariales que llevan existiendo menos tiempo, uh-huh. A ellas sí, y bueno, ahora mismo se está recurriendo todo el plan porque hubo irregularidades y todo el decreto, uh-huh. Y bueno, radios como Radio Geneto, Radio Guiniguada y Radio Pimienta, que son las que todavía están emitiendo, están viendo cómo ayudarse y cómo ayudar también a Radio Popular Canaria, que dejó de emitir y que les gustaría volver a emitir, por una parte para volver a emitir y por otra para intentar que no se despersiga y haya amenazas de multa como está pasando en Barcelona y en otros lugares, ¿no? Uh-huh. Así que viva la comunicación libre.
Viva, y que viva mucho más. Ahora, que también tenemos que valorarlo, ¿no? Y la gente que está en la pie de calle, pues un poco demandarlo, ¿no? Pedirlo que sigamos ahí, porque si no, lo que va a pasar es lo que está pasando, ¿no? La dinámica esta de que solo hay dos agencias de información que son primo hermanos y solo existen sus noticias y hay cosas que están obviando, muchísimas cosas que obvian, que no les interesan al poder, y mucha gente no se entera de la mitad de la misa porque está babeando delante de la basura que nos están volcando en TV1, TV2, TV5, ¿sabes lo que te digo?
Sí, ¿no? Pero ahora mismo hay un momento de desconcierto que nos afecta a todos, ¿no? Porque nuestra cotidianidad, nuestro acceso al trabajo, la salud, etcétera, ¡pum!, se ha caído para abajo y estamos en una situación de desconcierto. No tanto la gente que ya iba organizándose desde hacía años, claro, que también sufre su desconcierto en esta situación, ¿no? Porque te afecta a cosas personales que no tienes previstas de forma concreta, pero sí que hay mucha gente que no estaba a lo mejor luchando y, bueno, de pronto se ve con toda su vida desconcertada, ¿no? Pero lo siguiente yo creo que ya va a ser un movimiento de unión, ¿no? Cada vez más claro, eso al menos es lo que uno desearía, ¿no?
Manos, vale. Bueno, vale.
Sí, ahora... sí, toca.
Sí, ahora ya no vale lo de... No, es que tú eres rojo. No, es que tú eres rojinegro. No, es que tú eres rosado. No, es que tú eres fucsia. No, o sea, ahora o nos juntamos o por separado nos van a fulminar uno a uno. Y en eso sí están, ¿no? Las multas, el desgaste... bueno,
para informar un poquito, a lo mejor, de cómo va la cosa por Tenerife y por Canarias. Aquí, bueno, se ha montado una plataforma contra la represión. Se anunció públicamente mediante una rueda de prensa el viernes pasado. Y el último hecho que llamó a crear esta plataforma contra la represión fue los incidentes que tuvieron lugar durante el congreso del PP. Hubo un congreso del PP que se celebró en Santa Cruz, en el Cine Víctor, y hubo gente manifestándose en las proximidades y hubo una represión violenta.
Aquí
con
también.
Detenciones y con agresiones injustificadas, injustificables.
Sí.
Entonces, bueno, esta plataforma pues va a tener que articular varias cosas. Uno, apoyo a ciudadanos económicos para cajas de resistencia ante las multas. Dos, coberturas legales. Tres, una amplia cobertura de registro digital. Hay que grabar todo, ¿no? No digital, sino en vídeo. Hay que grabar todas las acciones, porque como por ejemplo una acción anterior, una semana o dos antes de lo que contaba, un par de semanas antes, hubo un pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz donde también se hicieron detenciones arbitrarias. El policía acusó de haber sido agredido por un manifestante, los que fueron detenidos, pero como estaba todo filmado, pues la denuncia se cayó completamente, ¿no? Entonces, bueno, pues está solicitando eso, que se articule la gente para grabar en cada momento, porque si no es muy difícil que un juez vaya a quitar la razón a un policía, ¿no? Por ejemplo.
Claro, tenemos que usar lo que el enemigo usa como armas en nuestra contra, usarlo como herramientas mejorado. Es decir, ahora vivimos en una sociedad que es de control absoluto de la población. Te tiras un pedo y ya por Facebook se entera todo el mundo. Decides hacer o juntarte con nosotros, ya se entera todo, o sea, vamos a hacer una convocatoria, venga, somos tan ilusos que la hacemos por Facebook, venga chicos, nos vamos a concentrar todos delante del ministerio de no sé qué, y media hora antes ya está la poli allí. ¿Por qué? Bueno, pues porque es así. Facebook fue un invento que hizo un tío que se ha forrado, que se lo donó a la CIA, la policía de aquí española, la Policía Nacional, Bueno, pues yo hace 15 años, Rafa, decía, ostras, qué desgracia, ¿no? Este que salió el Gran Hermano, el boom del Gran Hermano, ¿no? Y digo, hostia, pobre, una generación, casi una generación entera de que van a quedar retrasados, ¿no? Pero literalmente retrasados mentales, porque claro, en este tiempo que podrían estar estimulando su conciencia y su mente para hacer tener un oficio, hacer algo con sus vidas, resulta que no. Están viendo de manera... ¿cómo se dice esto? El boyer este, el como un boyer, como un perverso, como un pervertido, ¿no? Mirando lo que hace otro, ¿no? ¿Eh? Sí, el grande hermano, ¿no? Entonces, ahí mirando esa basura, y digo, hostia, se pierde una generación entera, ¿no? Que estos van a quedar excluidos socialmente, porque si no están haciendo nada con su vida, si no ver mierda... Bueno, pues no, señores. Resulta que ahora esta gente tienen puestos de trabajo y ganan más que los mileuristas, ¿no? Y tienen un trabajo de estos que dices, para toda la vida, ¿no? ¿Eh? ¿Sabes lo que son? Son policías nacionales y están dentro de edificios llenos de ordenadores mirando lo que hacéis en el Facebook, tíos. Estáis observados 24 horas al día. Y hay máquinas que, no, claro, no están todo el día mirando lo que dice cualquier tonto lava que quiere comprar en Zara o en no sé qué. No, porque hay máquinas que filtran, ¿no? Criban. Entonces, de todo lo que se criba en un montoncito, pues van pasando y van gestionando, ¿no? Los que estéis en el 15M y tengáis Facebook, si lo sabéis, ya estáis más que fichados. Los que estéis en el CNT o en CGT o en alguna organización, un movimiento social, estáis fichadísimos, vaya. O sea, no, dejaos de Facebook y de historias. Hay que salir a la calle y empezar a hacer trabajo clandestino. ¿No quiero hacer yo una acción en el ministerio de no sé qué o quiero ocupar el parlamento? No lo digáis por Facebook, joder. Organizadlo y convocad a las miles de gentes por internet si queréis, pero 3 kilómetros más allá, que luego nos tengamos que desplazar y se lleven una sorpresa. Porque si no es por sorpresa, hoy en día estamos jodidos. ¿No, Rafa?
Bueno, también imagino que la realidad cambia, ¿no? De una ciudad como Barcelona o Madrid, Valencia, incluso, no sé, a cómo va por aquí. En todo caso, hay cosas positivas. Estoy viendo que hay interés por recuperar tierras que no se están cultivando,
¿sí?
Por crear cooperativas y por articular sistemas de abastecerse y de vivir, de poder vivir de una forma real ante lo que ahora es una imposibilidad, porque es imposible tener trabajo, es imposible tener trabajo digno y bueno, entonces estas alternativas están tomando fuerza aquí, imagino que allá, o aquí incluso haya llegado más tarde, se está volviendo al campo y se están también la gente buscando formas de organizarse comunitariamente, o aunque cuesta trabajo, nos hemos habituado a ser muy individualistas.
Y muy dependientes también, ¿no? Yo claro. Quiero trabajar, quiero que me den un trabajo, quiero que me den una ayuda, quiero que me den una casa. Oye, voy a salir a buscar una casa, voy a montarme un trabajo y voy a juntarme con mis vecinos a ver si podemos entre todos salir del bulto en el que estamos. ¿Qué tanto pediré que me den, que me den, que me den? Vamos a hacerlo, vamos a organizarlo. ¿No?
Sí, claro, se tiene que pasar
a la acción.
A una acción más activa, claro.
Este fin de semana se está desarrollando desde el jueves, aquí en el Vallés, ¿no? Unas jornadas que están siendo muy bonitas, Rafa, en una comunidad que se llama Campiella, cerca de Mollet, del Vallés. Una masía de campo, una casa de campo que ocuparon hace 3 años y que hoy en día es una escuela. Es una escuela de agroecología y una escuela de que demuestra que se puede vivir de otra manera sin estar dentro de este sistema consumista y mezquino, ¿no? Hemos hecho talleres muy interesantes de cómo conservar, por ejemplo, las semillas de la biodiversidad de semillas que tenemos, porque está habiendo una presión inmensa de empresas como Monsanto, Syngenta, grandes empresas vendedoras de semillas que venden semillas transgénicas que solo las puedes cultivar en esa vez, son híbridos, no se multiplican, no se reproducen y encima son dependientes de una serie de agrotóxicos, de fitosanitarios, de mierda que hay que echarle al campo para que eso crezca. Bueno, sobre semillas, hemos hecho taller sobre repárate tus máquinas de tu secadora, tu tal, ¿sabes? Cosas del campo. También se han hecho talleres de energías libres, ¿no? Hemos hecho talleres de energía solar, de energía geotérmica y de energía solar, geotérmica. Y bueno, varias energías, ¿no? Eólica. Sí, se han explicado algunos ingenios de cómo aprovechar al máximo la energía dentro de tu casa, tanto para refrescarla, para calentar el agua, para tener electricidad, ¿no? Y ha estado muy interesante, porque hay un... Bueno, y nos han demostrado también que hay planos enormes de ingenieros, ¿no? Que lo que hacen es complicar más la instalación de tu casa, porque así tiene más aparatitos que se estropean y entonces es más el negocio. Este sistema tiene que morir. No puede ser que nos hagan el negocio con nuestra vida. Se acabó. O sea, tenemos que empezar a trabajar para mejorarle la vida a los demás y para mejorar nuestra propia vida y hacerlo de la manera más sencilla y más solidaria posible. Esto de la mezquindad, de tener que ganar más dinero a costa de la ignorancia de los demás, no puede ser. Tienen que haber cosas libres. Si yo compro un zumo de lo que sea, quiero que tenga los ingredientes. Si compro un jabón, quiero que tenga la receta matriz. Porque cualquiera que coja y que desea hacerse un jabón, que se lo pueda hacer, hostia, ¿qué es esto de que...? ¿No? Bueno, pues esta es la nueva conciencia. Yo estoy seguro de que los seres humanos, dentro de nuestra naturaleza, tenemos la miseria más aberrante, somos seres necios, pero también somos seres bonitos. Y en esta nueva conciencia de la que tú nos estás hablando, Rafa, de que hay gente que está cogiendo la guataca y se está yendo a la tierra y están compartiendo sus tomates, esa es la nueva conciencia que está en Canarias y que también está aquí. Y que está en todo el mundo. Yo espero que germine.
Vamos a ver, hay muchas cosas que se vienen haciendo mucho tiempo y que ahora mismo pueden tomar más fuerza. Por ejemplo, el tema del que te hablaba, ¿no?, de la comunicación de escuelas de África, de Canarias, de América Latina. Y bueno, como ya de esto hemos hablado en Contrabanda y ha participado también Amadou desde Senegal, pues a lo mejor estaría bien compartir algunos detalles de qué ha pasado durante este año, durante este curso que acabó, ¿no?, y en qué situación nos encontramos para el comienzo del curso siguiente. ¿Te parece?
Vale, vamos, venga, adelante.
Bueno, eso, en primer lugar, que se trata de una red de personas, fundamentalmente profes, y no solo profes, también hay madres, hay alumnos, pero fundamentalmente profes de Canarias, Senegal, Gabón, Haití. Por ahora somos algunos profesores de esos lugares que han decidido, haciendo esfuerzos personales, pero trabajando en red para que sea lo menos difícil posible y no te lleve demasiado tiempo al salir de tu curro organizarte, estamos trabajando para que podamos comunicar a nuestros alumnos. Es decir, que los pibes de un centro educativo del norte de Senegal y los de un centro del sur de La Gomera o de Tenerife puedan intercambiar, aprovechando las tecnologías, para que dentro de una misma materia puedan hablarse, que lo que hablen sea pertinente dentro de la materia a la que está obligado el alumno y el profesor, sea geografía, sea historia, sea matemáticas, francés, español, pero que además de comunicarse y intercambiar en aquello que está en el currículum obligatorio, digamos, tengan un contraste de valores diferentes que hay en un sitio o en otro, valores comunes, y que puedan replantearse lo que les está pasando y lo que está pasando a sus familias con un espejo, ¿no? Con un espejo que es el otro, y visionándose como ciudadanos realmente globales, que si siguen comunicándose y aprendiendo juntos, coeducándose, pueden llegar a buscar soluciones que ahora mismo no nos imaginamos porque simplemente estamos demasiado separados, ¿no? Las sociedades de un lugar como Gabón y las de un lugar como Haití o como Senegal o como Canarias. Entonces, en este año ha mejorado la cosa, somos ya 22 centros, aquellos en los que hay profesores que estamos viendo esto. Hay una madre que consiguió vincular a dos escuelas de Canarias y dos de Haití, lo cual muestra que realmente no es solo un profesor el que puede mover esto, pueden hacerlo también los padres, ayudando para que profesores que no tienen el tiempo, no ven la posibilidad de hacerlo, la descubran, gracias a que el soporte se lo dé un padre, por ejemplo. Y también hemos recibido el apoyo moral, gracias también a Gaby, que está ahí y que hizo esa conexión de Eduardo Galeano, que nos dio un mensaje de apoyo a esta red, de Amadou Endoy, un catedrático de español de la Universidad de Dakar, y también de Isidro Ortiz, un premio de la cultura popular canaria, que es un maestro de Silvo Gomero. Se han consolidado esos apoyos y conseguimos traer a una delegación senegalesa a compartir en 10 centros de Canarias en el final de curso, ¿no? De alguna manera, simplemente la comunicación mediante internet y el correo postal en diferido, enviándonos fotografías, etcétera, pero luego también en directo mediante las videoconferencias, permite el que se aúnen las voluntades y luego sean posibles viajes en una y en otra dirección, ¿no? En definitiva, que sí es posible, sí es posible. Hemos hecho también dos memorias de todo lo que ha ocurrido en este curso, se lo hemos enviado ya a todo el mundo que hemos podido, y quien quiera consultarlo lo puede hacer en Red Educativa Sin Fronteras, Red Educativa Sin Fronteras. Y bueno, que viendo la información que tienen ahí en esa web o contactando con cualquiera de nosotros, cualquiera puede darse cuenta de que es posible, que puede conectar de forma autónoma su su escuela, la escuela donde está su hijo, con una escuela de otro lugar, de Chiapas, de Venezuela, de cualquier lado, e incluso crearse interacciones en red con más centros. Pero que en esas interacciones también hay que mirar un poquito más al sur que al norte. Porque cuando miramos a que nuestros hijos intercambien, o nuestros amigos, nuestros hermanos, con centros de Noruega, de Canadá, de Holanda, de Inglaterra, de Estados Unidos, no hay, muchas veces no hay una diferencia de potencial y no se producen replanteamientos vitales importantes, porque simplemente se ven como iguales, pero como iguales que solo tienen que intercambiar en el aprendizaje de un idioma. Y cuando intercambiamos con el sur, vemos que allí hay cosas que nos son útiles a nosotros y viceversa, ¿no? Nada, yo animo a todo el mundo que me esté escuchando por Barcelona o por internet a que promueva que esto ocurra en el centro educativo que está al lado de su casa o donde estudia o donde trabaja, y que es posible, y que si no se le ocurre o no conoce a gente en otro lugar con quien intercambiar, puede contactar con nosotros y le damos nuestros contactos de toda la gente de Senegal, de Haití, que ya estamos intercambiando, que también pueden ayudarnos llevando el intercambio a más lugares, de América Latina, de África, de Asia, y bueno, y también de Europa, claro.
Así que, Rafa, esto es un llamado a todas las personas que estén motivadas por la conexión, por el entendimiento, ya seas profesor, profesora, maestro, maestra, alumno o alumna, o alguien que sea padre o madre y que tenga inquietud de que en el centro educativo donde su hijo estudia, pues que se hagan este tipo de comunicaciones. Porque como hemos...
Es algo...
¿Sí?
Perdona,
sí.
Dale. Digo que es algo que puede parecer anecdótico, pero crea cambios muy importantes en los tíos y en los profesores y en las familias. Y no son cambios que alguien controle, sino que de forma autónoma ocurren y enriquecen en un primer momento directamente, porque no es posible tener una visión global de las cuestiones si no hay una comunicación directa, y eso no significa acceder a un medio de información, un medio de comunicación donde tú masticas la comida pero la comida te viene ya preparada. No. Aquí estamos hablando de que unos y otros van a construir sus relaciones sobre lo que van a intercambiar y van a pasar esa información que van a desconocer. Pero no es solo una cuestión de información, es de comunicación. El camino está todavía empezando. Digamos que en esto, y esperamos que esté ocurriendo en otros lugares y que nos vayamos encontrando unos a otros, estamos en los principios. Primero es conocerse, luego es comunicarse, luego es coeducarse, crecer desde pequeños comunicándonos regularmente y vinculando nuestra educación a ese intercambio, y en un último paso ya podemos hablar de cooperar, que es algo que todavía en realidad no está ocurriendo, aunque se hable mucho de cooperación, porque si no has crecido comunicado con la gente del otro lado, ¿cómo van a cooperar ellos contigo ni tú con ellos? ¿No?
Así es, claro que sí. Sí,
bueno,
pues...
Es un camino súper ilusionante y, bueno, animando realmente a todo el mundo a entablarlo. Es posible y cada vez es más fácil, porque cada vez tenemos más acceso tecnológico y las dificultades de tipo educativo que pueda conllevar, como las vamos abordando en red, pueden apoyarse en el trabajo de los que llevamos caminando y de los enlaces, y es cada vez más fácil hacerlo, ¿no? Y sobre todo animar a la gente, porque... Pero también la idea de que no va a ser algo, como ya empieza a ocurrir también, que te proponga el Banco Bilbao Vizcaya o la Fundación Telefónica, donde esa comunicación no va a ser tan autónoma ni tan horizontal, y conlleva varios peligros. No, estamos hablando de que algo realmente autónomo, donde cada elemento de la red es completamente libre de intercambiar con todos los demás, de crear nuevos enlaces, pero todo lo que se ha hecho antes, todos los materiales, todas las experiencias, todas las herramientas de comunicación que se han desarrollado, están a su disposición.
Ole, pues esto es un camino que avanza, Rafa. Avanza. Y ves que allá al fondo de la utopía está la cooperación absoluta, ¿no? La cooperación total. Pero aún así, ese horizonte también se puede alcanzar. Si esto sigue avanzando y avanzando, ¿no? Un aviso a todas las personas que estéis escuchando y os interese este tema de comunicación entre escuelas y de compartir pedagogía entre varios países. Apuntaos la dirección que nos ha dicho Rafa.
www.rededucativasinfronteras.blogspot.com
rededucativasinfronteras.blogspot.com. Seguramente en este blog encontraremos material de las experiencias que han habido previamente, las memorias de esas experiencias y materiales y recursos que nos van a ser útiles de cara a emprender nuestro propio proyecto de comunicación entre nuestro lado del charco y el otro lado del charco o en otros continentes o países.
Claro, y si alguien ya se plantea de forma concreta, pues mira, yo quiero conectar al aula de mi hijo, que hay un profesor ahí enrollado, o en la directiva están así abiertas estas cosas, venga, ¿cómo concretarlo? Pues si quieren pueden contactar con nosotros, nos cuentan un poco las condiciones de partida y le podemos sugerir, decirles, miren, nosotros en esas circunstancias en concreto, como lo hemos hecho es así. Y pueden coger ahí sus ideas y luego ya hacen su camino.
Uh-huh. Muy buena, pues tenemos esta idea, la cogemos, la difundiremos por doquier, nuestros colaboradores de Nómada Sin Tópico. Y bueno, haremos difusión. Ojalá que más gente se sume al carro, porque bueno, yo de primera mano he podido comprobar cómo realmente se da ese cambio, cómo si realmente los alumnos toman una conciencia y se muestran más abiertos e interesados a descubrir la diversidad, menos echados a juzgar de manera fácil o baladí, sino maduran. Los chavales que han comunicado maduran muchas cosas que luego pues facilitan mucho la vida, ¿no? En la convivencia con...
Sí, en el momento actual, en lo que estáis viendo ahora mismo, es más pertinente todavía, ¿sabes? Porque los pibes están viviendo ahora una situación muy confusa y se enfrentan a dificultad para poder estudiar, por ejemplo, una carrera, ¿no? Con la subida de las tasas y todo, uh-huh. O ya no te digo nada, de acceder a trabajar. Entonces, el poder replantearse los valores, ¿no? Los procedimientos, las formas de trabajar. Hay cosas que nunca podemos darle ni un padre, ni un profesor, ¿no? Que sí pueden ver en un igual, en alguien de su misma edad, que con unas condiciones muy diferentes, en un lugar alejado, está comunicado con él y puede mostrarle otros caminos, ¿no? Y lo que es más difícil todavía, pero que puede llegar, solo si caminamos esta dirección, es a que unos y otros, y desde, por ejemplo, Nigeria y de Barcelona, puedan hacer una acción común para cambiar cosas que les afectan a los dos a nivel global. Eso que parece difícil, pero que es fácil en cuanto que son ciudadanos de un mismo mundo súper conectado, lo podrán realizar solo si se han conocido previamente y, a ser posible, si se han educado juntos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces queremos dar ese salto también en la gente de esta red en el próximo curso, de proponer a los pibes, a los alumnos, experimentos de trabajo en común, utilizando las nuevas tecnologías, pero para transformar cosas que están mal en el ámbito de la corrupción, en el ámbito de el tráfico de armas, etcétera, ¿no? Como de pronto, pues imagínate una escuelita de, o alumnos de una escuelita de Barcelona, una de Haití, una de Senegal, una de Canarias, juntos puedan diseñar ellos mismos una acción, una campaña, un movimiento que pueda repercutir positivamente en el mundo, tocando algo de lo que está corrupto para intentar sanar, fiscalizar, curar ahí, ¿no? Es algo que es muy potente y que tampoco está todavía escrito. Digamos que todo el mundo que está caminando en esa dirección todavía son pioneros, ¿no?
Sí, sí, no, las posibilidades son pues infinitas, ¿no? Yo lo estaba pensando cuando hace un par de años hablaba con mi tío. Mi tío es uruguayo. Y en Uruguay hay muchas vacas y la peletería es una industria enorme. O sea, se produce un montón de cuero, un montón de carne de vaca. Y bueno, pues las curtiembres que tienen son muy reconocidas y están produciendo, pues... Él desde hace 2 años estaba trabajando en una peletería que producía sillones para coches de lujo. Bien, pues estaban por cerrar la fábrica y hacer un ERE y el traslado se iba a hacer a un país africano. Ahora no recuerdo exactamente qué país era, lo estaba buscando. No sé si era Senegal o si era... No me acuerdo, era un país de habla... Hablaban francés, pero no me acuerdo cuál era. Entonces, ellos se comunicaron directamente con los trabajadores de la otra empresa a la cual se hacía el traslado, porque en cierta manera la empresa le interesaba porque ellos les iban a dar formación a estos trabajadores. Pero sin embargo, se pusieron de acuerdo e hicieron presión sindical para poder mantener la fábrica de Uruguay y que los otros no acapararan la cota de producción que ellos estaban llevando. Es decir, poder compartir la producción, esto fue poniéndose de acuerdo los trabajadores y haciendo presión sindical. O sea que las posibilidades de la comunicación entre los dos lados son inmensas, y más en el contexto de la globalización en la que estamos y en la que los que manejan los hilos, los que tienen el dinero, se aprovechan de que nosotros no nos conocemos y que no nos comunicamos. Pero en el momento en el que nos comuniquemos y nos conozcamos, es posible que encontremos otras vías para resistir a la opresión económica de este mundo global en el que estamos, ¿no? O sea que si ya desde jóvenes, los jóvenes, los niños lo aprenden en la escuela, es posible que tengamos un futuro más rico y más libre, ¿no?
Esta experiencia que estás contando de Uruguay, sí, interesaría un montón, incluso reflejarla y proponer un material de trabajo en torno a ella para la red educativa, ¿no?
Uh-huh. Bueno, le voy a pedir más datos a mi tío y entonces te mando lo que encuentre.
A ver. Venga, mire, uh-huh. ¿Te parece dar una recomendación de lectura?
Sí, adelante.
Venga, es un libro que fue muy difundido en los años 60, 70, yo creo que en el ámbito hispano más bien en los 70, que se llama El Gran Mandala, de Alan Watts.
Ah, El Gran Mandala, me suena.
El Gran Mandala, de Alan Watts. Y bueno, me lo regaló un amigo recientemente, y nada, ya lo tengo casi leído. Son unos cuantos artículos que escribió este hombre. Era un estudioso del mundo oriental y también le tocó de lleno toda la época de movimiento hippie, de todo ese despertar cultural, ¿no? De los 60, ¿no? Y entre los artículos trata temas diversos, aunque todos tienen los trata de una forma vinculada en cuanto a la espiritualidad, ¿no? Y contrasta un poco la espiritualidad en Oriente y en la espiritualidad por aquí, por Occidente, ¿no? Entonces, pues artículos como Riqueza contra Dinero, sobre las ropas, el espíritu de violencia y el problema de la paz, drogas psicodélicas y experiencias religiosas, el mito básico, seleccionando vibraciones. Tocan puntos muy interesantes, pero uno que era que quería compartir ahora es el de que él se dio cuenta, al poder viajar y conocer otras culturas, de que había una diferencia muy grande entre nuestra concepción de lo que es, lo que puede hacer Dios, ¿no? Porque percibimos en nuestra cultura, nos hemos enseñado que Dios es algo en una escala jerárquica que está encima de todo, que no lo puedes tocar, que no lo puedes conocer, que tienes que comportarte según una conducta para poder acceder a un paraíso después de muerto, ¿no? Pero que ese Dios forma parte de una estructura monárquica, y emplea esta palabra, ¿no? Dice que nuestra visión de la divinidad es monárquica, igual que la de nuestra estructura social, ¿no? Todavía en muchos sitios tenemos reyes, por ejemplo, en el Estado español, ¿no? Y esos reyes además van vinculados también a una cuestión, a una manera de ver la divinidad, ¿no? Y además en nuestro mundo también muy patriarcal también la divinidad, ¿vale? Pues dice que frente a eso existen visiones que son también eternas, que también vienen desde muy antiguo, en las que se ve a la divinidad como un organismo, como el mismo organismo en el que estamos nosotros viviendo. Nuestro cuerpo, lo que nos rodea, lo que estamos comiendo, lo que estamos hablando, esta conexión con Radio Contrabanda, todo eso, todas las plantas, el océano, todo forma parte de un único organismo, y ese organismo es la divinidad, ¿no? Entonces, dentro de una visión de ese estilo, es mucho más fácil o pasa a ser posible el experimentar la divinidad y el que no exista una casta o una jerarquía que controle tu relación con la divinidad. Y bueno, creo que por desgracia todavía tenemos eso marcándonos, ¿no? Y que nos marca tanto a la gente que estamos obedientes, de ir a la misa, de creernos la religión, de hacernos votantes o integrantes de, afiliados de un partido como el PP, como a aquellos que estamos en contra, intentando construir cosas, pero que no estamos reconciliados con una dimensión integral de la vida, ¿no? Pues cuesta mucho trabajo cuando uno ha vivido o ha sido educado en una tradición espiritualmente muy corrupta.
Y pobre. Bueno, es una cosa. Yo pienso que la espiritualidad es una cosa natural en el ser humano, como el intelecto, como la necesidad de mantener el cuerpo, ¿no? Comer, alimentarse, estar sano. Yo vengo más de una tradición, podría decir, marxista. Entonces he sido educado en que, bueno, en la escatología divina, ¿no? Por decirlo de una manera fina. Pero sin embargo, soy consciente de que sí hay una cierta espiritualidad. He aprendido a no negar que la hay, porque yo me siento conectado a la madre tierra. Y bueno, tengo mi cosmogonía. Como que considero que cada uno tiene que tener su propia cosmogonía, su propia fe o su propia... Que no te la marquen, que no te digan esto es así, entonces tienes que leer el librito de las recetas y es todo es dogma. Y te callas porque no hay más nada que pensar ni que sentir. No estoy de acuerdo tampoco con eso, pero sí que estoy... Bueno, me siento conectado. Me siento conectado con tu divinidad, Rafa. Me siento conectado con la divinidad de cada uno de los seres que hay ahí en esta sala. Incluso con otras personas y otros seres vivos que están a mi alrededor en esta ciudad que estamos conectados. Si estamos todos de mala hostia, seguramente voy a sentir mala hostia. O sea, son cosas que se pegan y son parte de la espiritualidad, de la química, de la física, muchas cosas. No sé. Bueno, Rafa, interesante el aporte, este libro, el proyecto de Red Escuelas Solidarias. Es así, ¿no?
Red Escuelas Sin Fronteras.
Red Escuelas Sin Fronteras. Y bueno, pues tomamos nota y bueno, pues a difundir la idea. A ver si esto pasa también por aquí.
Que sepan que estamos intentando que Amadou venga de nuevo a Canarias en el mes de septiembre, que esté todo el mes de septiembre con nosotros, ayudándonos a dar corriente en la red.
Olé.
Y que, bueno, a ver si es posible que haya ahí un movimiento barcelonita también.
Sí. Vamos, yo... Bueno, yo os veré por allí, me daré un saltito, voy a ver a Madú y a ti, bueno, compartir y traer ideas, ¿eh?
Venga, larga vida, Contrabanda.
Venga, larga vida, a las radios libres. ¡Salud! Gracias,
chao,
Rafa. Salud. Hasta pronto.
Chao.
Bueno. Pues este ha sido el aporte de Rafa por hoy. Seguimos aquí en Nómadas Sin Tópicos, son las 6 y 29 minutos y bueno, pues continuaremos, tendremos dentro de un par de minutos vamos a tener a Juana por aquí que nos va a hablar cómo está el tema del referéndum en Rumanía y bueno, os dejamos con un minuto de musiqueta. Vaya, un minuto de musiquita, si se deja aquí la maquinita. ¡Ay! ¡Mira! ¡Saltó! Alegría, venga, todo el mundo a bailar.
El hondo crisol de la patria.
Mierda, ese tema no era, tío. Oye, ¿por qué no se oye esto, nen? Me parece que le he puesto un MP3.
No,
porque le he puesto un MP3 y este cacharro solo coge los...
Pero no lo puedes dejar en silencio,
¿no? No, se me está oyendo todo. Llevo pues que soy así natural, ¿sabes? Bueno, en estos tiempos, en estos días inciertos... En estos días inciertos, un poquito de celtas cortos. Vamos.
Nos llamamos celtas cortos y empezamos a tocar. Comenzó con mucho esfuerzo, siguió a base de currar. Si no acaba con nosotros, daremos mucho que hablar. Juntamos algún dinero para vivir con dignidad. Nunca nos fueron los lujos, somos gente muy normal. Conocemos mucha peña, día y noche sin parar. Entre tanto algún amigo se nos ha quedado para atrás. No nos podrán parar, somos celtas con ganas de luchar. No nos podrán parar, respirar es igual que tocar. No nos podrán parar, no solemos mirar hacia atrás. No nos podrán parar, vuestra fuerza nos hará caminar. Con ganas de ser mejores y cambiar la realidad. Mantenemos ilusiones que no nos podrán robar. Los amigos, los amores, las ganas de disfrutar. Seguiremos insistiendo en que el mundo hay que cambiar. Si siguen así las cosas, la tierra va a reventar. Seguimos haciendo amigos, enemigos siempre habrá. Para todos hay un sitio, el concierto va a empezar. No nos podrán parar, somos celtas con ganas de luchar. No nos podrán parar.
Vuestra fuerza nos hará caminar.
No, no nos podrán parar.
Somos celtas con ganas de luchar.
No, no nos podrán parar.
Respirar es igual que tocar.
No, no nos podrán parar.
No solemos mirar hacia atrás.
No, no nos podrán parar.
Vuestra fuerza nos hará caminar.
No, no nos podrán parar.
Somos celtas con ganas de luchar.
No, no nos podrán parar.
Wake up, wake up, wake up. Despierta, amigo. This is the voice you like to hear. From the heart of the pueblo, traveling into your consciousness, you've tuned into rain.
Sí, seguimos aquí despiertos en Nómada Sin Tópico de Radio Contrabanda 91.4 FM. Y que dure mucho. Aunque se nos haya caído la señal, seguimos aquí dando la brasa. Tenemos aquí a Juana, bueno, la tenemos en Rumanía y nos va a comunicar cómo está el tema del referéndum en Rumanía. Vamos a darle la entrada en medio minuto.
Reciban un saludo refrescante para todo el auditorio de Radio Contrabanda FM en Barcelona que huelga en la Ciudad de México. En esta sección de Zapatear por el Mundo quisiera compartir con vosotros un poco más de las noticias de Rumanía que cada día más anuncian el nacimiento de otra dictadura para no olvidar de la dictadura como yo en diciembre del 89. Desde principios de año Rumanía cambió tres gobiernos, lo que demuestra una fuerte inestabilidad política dominada por la lucha al poder de la coalición gubernamental Unión Social Liberal, USL, formada por el Partido Socialdemócrata, PSD, y el Partido Nacional Liberal. A los dos meses de alcanzar el poder, esta Unión Social Liberal empieza su verdadera política que no tiene nada que ver con las promesas de subir los sueldos y las pensiones, sino más bien de instaurar un control de las instituciones democráticas y la suspensión del presidente Traian Băsescu para eliminar a la oposición. Desde que llegó al poder el primer ministro Victor Ponta, la tensión entre él y el presidente ha alcanzado una dimensión de crisis de calado. Así que el pasado martes 3 de julio empezaron las destituciones todas en un mismo día. Primero las del presidente del Senado, de la presidenta de la Cámara Baja y del defensor del pueblo, porque parece que no estaban de acuerdo con su plan de cambiar las leyes. Y el segundo paso que dieron fue la destitución del presidente Traian Băsescu, a quien lo acusaron de abuso de poder, de violar la constitución y de usurpar el papel del primer ministro y de sus atribuciones, así como despreciar su papel constitucional de mediar entre instituciones. Este acto, calificado por el presidente del Senado, Vasile Blaga, como golpe de Estado y un paso más hacia la dictadura, concluyó el pasado 6 de julio a la suspensión de Traian Băsescu con 256 votos a favor y 116 en contra. El Tribunal Constitucional elige como presidente interino a Crin Antonescu, del Partido Nacional Liberal, un hombre ambicioso que en sus discursos ha demostrado una falta de interés para el pueblo y una verdadera lucha contra la oposición formada por Traian Băsescu. Crin Antonescu se queda como presidente de Rumanía hasta hoy, 29 de julio, cuando se organiza el referéndum para preguntar a la población si quiere que el presidente suspendido Traian Băsescu siga al poder o no. Las cosas van de mal en peor y la actitud de la nueva gobernación demuestra claramente un abuso de poder, porque el 13 de julio el Tribunal Constitucional validó la nueva ley de referéndum que implica la participación del 50% más uno de las personas inscritas en las listas electorales. Es decir, el presidente puede verse obligado a dimitir con 4,5 millones de votos. Además, aumentaron el horario de presentarse a las urnas, que antes era de 7 a las 9 de la noche, y ahora son de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Estos cambios y actitudes demuestran un miedo por parte de la coalición Unión Social Liberal de perder el poder, ya que llegaron allá incluso a través de métodos no siempre legales. La situación política de Rumanía preocupa a la Unión Europea. Varios mandatarios europeos han expresado su opinión sobre la tensión política y ponen en duda la legitimidad de las medidas tomadas por el primer ministro Víctor Ponta. La imagen de Rumanía en Europa nunca ha sido favorable y, tal como menciona el presidente suspendido Traian Băsescu, hay cosas más importantes que alcanzar objetivos políticos, como es la estabilidad y la reputación del país. Creo que se trata de un error y tendrán consecuencias a largo plazo. La Comisión Europea debía publicar al principio de la próxima semana un informe sobre la justicia en Rumanía, pero se podría retrasar hasta septiembre porque la institución europea quiere analizar el impacto de las medidas tomadas por el gobierno de Ponta y del Parlamento sobre las instituciones de la justicia. Hoy Rumanía se enfrenta de nuevo al referéndum, el segundo que se organiza desde que Traian Băsescu obtuvo el poder. El primero, que tuvo lugar en 2009, los resultados demostraron que los rumanos quieren continuar con el mismo presidente. En esta ocasión, la situación es un poco diferente. Las opiniones de los rumanos de presentarse hoy al voto son divididos. Unos piensan que la llegada al poder de la Unión Social Liberal cambiaría la situación económica de Rumanía. Otros ya no creen ni en la Unión Social ni en el presidente. En estos días hablé con varios rumanos y la mayoría estaban indignados de toda la situación y decían que los gobernantes se burlan del pueblo y no irán al referéndum. El presidente suspendido, Traian Băsescu, en un comunicado invitó a los rumanos a no presentarse al referéndum y no apoyar este golpe de Estado encubierto. Es impresionante la cantidad de dinero que se gastó para este referéndum cuando la economía del país es muy precaria, los sueldos muy bajos y la gente no tiene dinero para comprarse comida, medicinas. Además, los rumanos no necesitaban este referéndum porque en octubre de este año serán las elecciones presidenciales. Así que esperar unos meses más no hubiera conllevado a este desgaste de dinero. Sin embargo, la desesperación de obtener el poder por parte de los socialistas liberales fue demasiado grande y hoy nos presentamos a las urnas. La campaña electoral que llevó a cabo la Unión Social Liberal se limitó simplemente a rescatar los puntos negativos del presidente suspendido y la manera de presentar su política a los ciudadanos era como si ellos, cuando llegan al poder, no habrá más crisis, los sueldos subirán y todo el mundo va a estar feliz. Pero la realidad es otra. Desde que llegaron al poder no hicieron nada para el pueblo, solo criticaron al presidente suspendido y gastar el dinero público. Según informa la Oficina Electoral Central, la presencia al voto es de 26,89% hasta las 17 horas, 16 en España. Hace poco conseguimos contactar con una sección de votación de aquí, de un pueblo del oeste de Rumanía, y la información que recibimos fue de poca presencia. Por ejemplo, la mujer que nos contestó nos dijo que de los 400 inscritos en la lista se presentaron 120. Pero el sur y el este de Rumanía muestra una presencia alta, porque ya se sabe que estas provincias pertenecen de alguna manera a la Unión Social Liberal. parlamentarios, intelectuales rumanos, manifestaron en estos días su opinión sobre este referéndum. Andrei Plesu, por ejemplo, filósofo ilustre que dirige una revista cultural, declaró: "No iré al referéndum. No tengo a quien elegir". La ex ministra de Justicia, Mónica Macovei, destituida por querer respetar la ley, declaró: "Se está preparando el mayor fraude de los 22 años que pasaron de la caída del comunismo". Muchos de los rumanos también salieron a la calle a expresar su opinión, unos pro, otros contra al referéndum. Nos toca esperar, a ver lo que tendremos que vivir. Aunque incluso si no quiero aceptarlo, la Unión Social Liberal llegará al poder y extenderá su control en las instituciones del Estado como una telaraña. Pedimos elecciones justas, pero tal como pasó en México y en otras partes, la transparencia es difícil de obtenerla. Muchas gracias por esta oportunidad de comentar aquí desde Rumanía un poco sobre la situación política de este país, que está viviendo una tensión bastante grande, podemos decir una tensión muy grande desde el 89, y a ver los resultados de las elecciones del referéndum que se cerrará, las urnas se cerrarán a las 11 de la noche de hoy mismo. Muchas gracias, les mando un saludo y un abrazo muy fuerte ahí en cabina y a todo el oyente de Radio Contrabanda en Barcelona y de Qué Huelga en México. Hasta pronto.
Bueno, le damos las gracias a Juana también, que nos ha hecho este reporte sobre este referéndum en Rumanía. Vaya, Elena, yo que pensaba que eso de referéndum era por una cuestión democrática, ¿no? Y que a ver si tomamos ejemplo, y resulta que es una manipulación más del poder.
Bueno, ya es evidente, es obvio. Solo tenéis que ver el sistema electoral español, que es un sistema que favorece claramente el bipartidismo y que es claramente desigual y destinado a que grupos tan mayoritarios como puede ser Izquierda Unida no tengan absolutamente ningún tipo de representación, ¿no? Mm. O sea, es solo o A o B, y de una forma pues todo aquello que no está en el saco del A o el saco del B se recoge y se mete en uno o en otro lado, ¿no? Simplemente es eso. Y luego también, pues no solamente es en España, sino en muchos países de Europa, pues los referéndums. A ver, si partimos de la base de que quien realmente está haciendo cambios sociales, económicos, hoy en día, en su beneficio, claro, estas son las transnacionales y las grandes corporaciones económicas y los bancos, evidentemente el sistema político no es más que algo como una falacia, como un teatro, como un justificar ante los ciudadanos, pues seguir con esta pantomima que realmente pues no conduce a ninguna parte. Simplemente, pues bueno, a que los mismos sigan en su sitio interpretando su papel.
Bueno, nos conduce a una catástrofe esto, porque en vez de estar pensando en la mejora de nuestra calidad de vida o en la mejor manera de gestionar nuestros recursos, nos están llevando a esquilmar los pocos recursos que le quedan a esta tierra.
No, de hecho, yo pienso que si el sistema ya no está funcionando a otro nivel, que no es un nivel humano, es decir, es un nivel económico deshumanizado y totalmente, bueno, del capitalismo más salvaje y más desregularizado, porque ya no hay nadie que le pare los pies, no hay ningún sistema político, ningún gobierno que le pare los pies. Pues lo único que nos queda hacer a los ciudadanos es dejar de sostener este sistema. ¿Cómo? Pues dejando de financiarlo. Lo que pasa es que, claro, para eso se necesita una unión general, ¿no? Pero la única manera de parar esto es dejar de pagar cualquier cosa que se nos imponga, desde IVAs, desde multas,
euros
desde
por receta,
peajes, desde euros de receta, etcétera, etcétera. Es decir, dejar de pagar absolutamente cualquier cosa, intentar cortar los lazos con el capital, ya sea pues empezando a hacer intercambios, páginas de internet en las que, pues mira, si necesito un armario y tú tienes una lavadora y yo necesito una lavadora, pues nos cambiamos el armario por la lavadora. Es decir, bueno, empezar a cortar
las dependencias,
los lazos con el capital y empezar a dejar de sostenerlo, ¿no? Es como que un niño que se ha vuelto caprichoso y vive como le da la gana, pues los padres lo que tienen que hacer es dejar de pagarle los caprichos y punto, y que se estampe. Es decir, o que bueno, o que, a ver, en el momento en que las instituciones volvieran a funcionar por el bien de todos, pero parece ser que esto ya no funciona así.
Tenemos que volver a empezar y ponerle los límites.
La única forma es esta, dejar de mantenerlos económicamente.
Ahora que he nombrado lo del euro por receta, que ya está en marcha esto de que están cobrando el euro por receta, los compañeros de 15M Acampada Barcelona tienen en marcha una campaña que es cómo evitar que nos cobren el euro por receta. Están haciendo una campaña por la inconstitucionalidad de las reformas que se están haciendo, puesto que es derecho constitucional que tiene que haber una sanidad y una educación que sean universales. Entonces, el hecho de que se cobre un euro por receta o que se margine a gente del sistema sanitario porque no ha cotizado los últimos 3 meses o porque no tenga permiso de residencia, eso va contra la Constitución.
Entonces, evidentemente, pero el problema, o sea, eso es muy peligroso, puesto que evidentemente todo lo que se está haciendo desde que el señor Rajoy, bueno, ya antes, ya, señor Zapatero y el otro mamarracho también lo mismo, o sea, todo este tipo de medidas son absolutamente inconstitucionales. Inconstitucionales. El problema es que esto, lo único que tachar las cosas de inconstitucionales y ir al Tribunal Constitucional o ir a hacer pues revisiones judiciales de todo este tipo de medidas, lo único que nos puede acarrear es que el gobierno haga cambios en la Constitución sin someterlas a referéndum, que ya es lo que se hizo el año pasado. Por ejemplo, el señor Zapatero y el señor Rajoy se encerraron en un despachito, cambiaron la Constitución, mientras tanto lanzaron a la sociedad la bomba de humo de la inmersión en catalán para que se pelearan por la carroña, y luego ellos hicieron esos cambios sin someterlos a referéndum para poder poner medidas económicas al endeudamiento de las autonomías, que es lo que ahora estamos viviendo.
Bueno,
pero, y era anticonstitucional.
Claro.
O sea, el problema es eso. Tú dices, es anticonstitucional. Ningún problema. Los políticos cogen, cambian la Constitución de la manera más marrullera y ilegal posible, porque es así como se hace. Y el problema básico es que no hay legalidad. No hay nadie que nos... Bueno, y cuando hay algún señor que se dedica a defender la ley, como es el señor Garzón, se dedican a tirarle pues lo mierda cascan. Encima, a encerrarlo, desacreditarlo... Porque, de cualquier manera.
Porque aunque no queramos admitirlo, vivimos en un fascismo encubierto, es así. Sin embargo, yo para a nivel práctico, para la gente de la calle, normal, o sea, trabajadores y trabajadoras, si quieres evitar que te cobren el euro por receta, estás en tu derecho. Y hay una, cuando vayas a la farmacia, hay una serie de trámites que puedes hacer. Esto ahora, el material no lo tengo yo ahora aquí delante, pero si vas a Acampada Barcelona, 15M, Barcelona, pues ahí te lo explican, ¿no? ¿Qué documento tienes que llevar o qué documento tienes que imprimirte? Y vas con ese documento impreso, exiges tus medicamentos y vas con ese documento y no te pueden cobrar el euro por receta.
¿Y este documento que hay que imprimirlo, bajárselo de internet?
Sí, está en Acampada Barcelona, 15M.
Y te lo bajas, te lo imprimes y vas a la farmacia cada vez que tengas que ir a comprar.
Ahí te lo explican todo. Entonces, no es legal eso de que nos cobren un euro por receta. Y menos a personas que tienen una pensión tan baja que no pueden ni
comer. Bueno, es que tampoco es legal que haya personas como ancianos que cobren 400 euros de pensión o 600 euros de pensión. No es muy legal, vaya. Porque de alguna forma, implícitamente, lo que están haciendo es...
matarlos poco a poco.
Abocar a la población a la mendicidad o a...
Se nos acaba el tiempo. Yo quiero compartir una noticia de hace 40 años. Pero claro, como que es de mucha actualidad, porque claro, han matado a tanta gente por este invento, ¿sabes? Máxima actualidad, 1971. Un ingeniero español inventa un motor de gasolina que funciona con agua. Por medio de la hidrólisis y un sistema muy sencillo, este inventor consigue separar del agua el oxígeno y el hidrógeno y mueve su motocicleta de 125 centímetros cúbicos con únicamente y exclusivamente agua. Cuando se produce este descubrimiento, él lo comparte, salió en el Nodo como una noticia, pero poco después no se habló nunca más del tema. Él estuvo haciendo gira por todo el estado intentando vender este invento. Cuando lo salió por el Nodo, dijo que regalaba la patente al gobierno español para que saliéramos de la miseria en la que estábamos. Todos sabemos que en el 73 hubo una crisis del petróleo mundial y esa patente nunca más la vimos. Bueno, pues hace 40 años y más todavía, que de una manera muy sencilla tú en el motor de tu coche puedes adaptar una simple cajita que tiene unas láminas de acero inoxidable dentro, dispuestas de una manera determinada, inyectarle electricidad eléctrica a la batería una vez que has arrancado el coche y empiezas a emerger gas, que es gas, es oxígeno e hidrógeno, y eso lo introduces con medio de un tubo directamente al carburador del coche, y tu coche de esta manera ahorra un 40 o un 50% de gasolina. Bueno, hay lugares en el estado que se están comercializando, te venden el aparatito por 300 o 400 euros.
Pero te lo coloca el mecánico.
Te lo coloca, pero sin embargo, si eres una persona mañosa y te gusta la mecánica o tienes buena mano, pues sabes cortar acero, ¿no? Acero de un milímetro y medio, hacerte unas tus planchitas y tu cajita, bueno, pues te puede salir de coste aquello 20 euros. Y por 20 euros te ahorras la mitad del combustible. Si uno, bueno, si lo hace un ingeniero y te vende el kit que se vale 400 euros, tu coche podría funcionar única y exclusivamente con agua.
¿Pero esto dónde podemos informarnos?
Yo te diría que en internet. Yo lo estoy investigando, ¿no? Hay una página que dice las petroleras no quieren que veas esto, y te hablan de varios inventos que se han hecho de este tipo, ¿no? Y cómo han ido asesinando a los ingenieros que lo querían promocionar y lo querían divulgar. Pero ahora mucha más gente lo sabe.
Invitamos a nuestros oyentes, si saben de esto, si saben de inventos que puedan facilitarnos la vida a bajo coste, que se pongan en contacto con nosotros.
Que nos escriban, que nos expliquen,
que nos lo envíen.
nomadasintopico@gmail.com. ¿Vale? Y bueno, pues a hidrolizarse. Nos despedimos, César.
Faltando ya 5 minutos para las 7 de la tarde, en la recta final nos despedimos. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando con problemitas en la FM, estamos saliendo por la internet, pero ya saben que en el blog de Nómada Sin Tópico, .contrabanda.org, estarán colgados los programas, como siempre, y ahí también pueden escucharnos. Pues muchísimas gracias, Elena.
Muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando, a pesar de las dificultades, aquellos que lo hacen a través de su transistor o de su radio, y muchas gracias a los que lo hacen desde internet, puesto que se ahorran todas las interferencias y los defectos de audición. Lo sentimos mucho por no haber podido contactar con Amadou debido a problemas técnicos con el Skype y con nuestro sistema técnico, como otras veces. Un saludo a Juana, que está lejos, un saludo a Muna, que no ha podido estar hoy con nosotros, a Ángel y a todos los colaboradores de La Que Huelga, que también nos escuchan los martes desde aquí, desde Barcelona.
A Zapateando también.
Zapateando.
A Zapateando de Jalapa, Veracruz, les enviamos un saludo. Y bueno, Gabo.
Bueno, pues vamos cerrando ya, hasta dentro de 2 semanas en directo, y el próximo viernes, si la Generalitat y los Sabandijas nos dejan, de 10 a 12 tendremos emisión por internet también, digo por FM. Y si no les sale de las narices a esos grandes empresarios en confabulación con esos políticos corruptos, pues dejaremos de emitir por FM de una manera formal y lo haremos de manera clandestina. Salud y fuerza.
Que es más interesante, más divertido.
Venga, hasta pronto. Seguid así, bandarras. Nos vemos.
Cabo ha estat acomiadat de l'empresa on treballa des de fa 10 anys, Transports de Barcelona TMB Autobusos. Des de l'any 2008 l'Andreu ha vist com TMB li ha anat obrint un després d'un altre, expedients que s'han tancat amb nombroses sancions fins que ha arribat l'últim expedient que l'empresa ha decidit resoldre directament amb una carta acomiadament. L'Andreu és militant de la CGT i delegat sindical fins a fa 2 anys, és un company compromès que s'ha implicat a fons a la lluita per la millora de les condicions laborals de tota la plantilla de TMB. L'Andreu és un company valent que sempre ha denunciat els abusos i les corruptes de la prefectura de la nostra empresa i sempre ha estat a la primera línia en les nostres mobilitzacions, i és aquest el veritable motiu pel qual TMB l'ha acomiadat. Des de la secció sindical de CGT Autobusos de Barcelona TMB demanem a la ciutadania en general i a les seves organitzacions en particular que enviïn missatges solidaris amb el company Andreu del Cabo a l'adreça electrònica de Joaquim Forn, president de TMB i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, a través del següent formulari: tact.tp /BRB/1-0.BCR-CIT/Portal/CITA/CALDE/MNUITR-12021-2-0     Envia copia al coordinador de la campanya, mrcadr60@hotmail.com. CGT Autobusos TMB. Per compartir i difondre. Serà en Facebook. Serà en Twitter. Serà en email. Mura serin services. 2. Comentar aquest article.
Paso, no somos fracaso, no estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmit your breath and transmit your soul. Miss you Wyoming, and who knows? So what a monster, miss me, what a monster, miss me, pranas. Transmit your breath and transmit your soul. Miss you Wyoming, and who knows? So what a monster, miss me, what a monster, miss me, pranas. No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso, no somos fracaso.